Si quieres saber toda la actualidad sobre las costumbres y tradiciones de nuestra tierra, no te puedes perder nuestro programa, solo aquí, en Palmas por Huelva. Muy buenas tardes a todos, amigos. Bienvenidos a Palmas por Huelva, programa sobre la cultura, las tradiciones, la música, las costumbres, el turismo, toda la riqueza patrimonial, gastronómica, turística y de ocio que tiene nuestra tierra, que es mucha y de muy variado tipo. Con ustedes un servidor, Tony Garrido, que un día más les trae la información actualizada al momento de todas las novedades, de todos los eventos que suceden, no solo en la capital, sino también en los pueblos, y acompañándonos en este programa tan especial, como siempre, los mejores invitados. En el panel de control, como es costumbre, nuestro amigo Giorgio. Muy buenas tardes, Giorgio.
Muy buenas tardes, Tony. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás?
Con muchas ganas ya de empezar las Navidades, ¿eh? Porque ya que se ha encendido el alumbrado navideño, además temprano, el 23 de noviembre, ¿eh?
Bueno, pues la verdad que, hombre, con las nuevas ideas que vienen desde Estados Unidos, el Black Friday y demás, pues este año pues ha decidido que un 23 de noviembre pues el alumbrado de Navidad se encienda, un poco inusual, ¿no? Yo soy más de que se encienda un 2 o 3 de diciembre, no tanto en noviembre.
Yo también, pero bueno, mira, al menos así podemos comernos los porboreneos antes, Giorgio, que
¿cómo
bien
lo
que
sabe,
nos gustan, ¿eh?
¿Cómo lo sabes?
Y además tenemos otro invitado, además, permítanme decirlo, un amigo tanto de Giorgio como mío, muy especial, un gran profesional del mundo de telecomunicaciones, del mundo de la música, del mundo de los vídeos, y una persona buenísima, que siempre cariñosa, que siempre está con nosotros trabajando y que tuvo que irse por motivos laborales fuera de su tierra, fuera de Huelva, la que tanto quiere. Él no es otro que el cofrade, el amigo, ¿no? Los vamos a denominar amigo, Sergio López, que se fue a las Islas Canarias y aquí está con nosotros unos días para poder disfrutar de nuestras costumbres. Sergio, bienvenido a la que es tu casa.
Muchas gracias, Tony, y buenas tardes. Gracias por invitarme. Tú sabes que yo aquí, cuando haga falta, yo vengo de nuevo. Y encantado de poder estar aquí para comentar los temas que nos traes hoy, Tony.
Hoy tenemos una tertulia fantástica porque vamos a comenzar hablando, además, amigos, de las luces de Navidad, de los belenes que pueden visitar y, bueno, de muchas más cositas. Les voy desgranando un poco. Hablaremos también de los pueblos que podemos visitar. En este caso vamos a centrarnos en la sierra, nos centraremos sobre todo en Almonaster La Real y en Aracena y en las Grutas de las Maravillas. También tenemos una sección muy especial, aunque después ya la iremos desarrollando, llamada Choqueros por el Mundo, y precisamente por eso también, entre otras cosas, está nuestro amigo Sergio para hablarnos un poco sobre su día a día en las Islas Canarias. Pero nosotros comenzamos, Giorgio, hablando, como no puede ser de otra forma, de esta llegada de la Navidad, y la primera pregunta que lanzo a esta mesa de debate, a esta tertulia, es: ¿creéis que es demasiado temprano para lo que se está celebrando ya las luces de Navidad en la Gran Vía? Ya se llevaron a cabo el alumbrado general, ya se están llevando a cabo los eventos de luces con música en el ayuntamiento, ya está el árbol de Navidad en la Plaza de las Monjas, e incluso los primeros belenes. Giorgio, ¿no crees que es un poco pronto quizá para tener los nacimientos?
Bueno, la verdad es que, diciéndote tu pregunta, responderte a tu pregunta, esto yo creo que va un poquito por las tradiciones, pero no solamente tradiciones, sino que esto se adapta a los tiempos. Como bien ha dicho antes, los números navideños se han ampliado en su progresión por el Black Friday y por, más que nada, por los comercios que abren en el centro y tienen una gran afluencia de público y aprovechan ese día para que sea un día de fiesta en la ciudad. Que todo vaya cambiando y que se adelanten las fechas, tanto en belenes como en alumbrado y demás, por un lado es positivo, pero por otro yo pienso que se pierde un poco esa esencia. Nosotros, yo recuerdo, incluso imagino que Sergio o tú, Tony, habéis puesto los belenes por el puente de la Inmaculada. Uh-huh. Yo también lo he puesto, pero ya que estén en noviembre, un poco como que desvirtúa todo, en mi opinión. Y por el lado positivo, yo pienso que es bueno tanto para los comercios como también para esta ciudad. Yo, hablando ya antes de Huelva, ya que el centro pues está un poquito desangelado en invierno y demás, pues eso yo creo que es positivo tanto para los comercios como para el ambiente, el movimiento social de la ciudad. Con esa opinión yo me quedo.
Sergio, ¿por tu parte?
Por mi parte yo lo veo ante todo positivo, por el hecho de, como ha comentado Giorgio, por el tema de los comercios, que tienen más tiempo, y sobre todo a mí me gusta porque el agrandar unas fechas navideñas como son estas, que después cuando levantas la cabeza ya ha pasado todo, me gusta, ¿no? Y no sé, pasear por la ciudad de Huelva viendo ese maravilloso alumbrado que lleva este año, el regresar a la ciudad después de tanto tiempo y más en épocas navideñas, que ya hacía por lo menos 2 añitos que no lo veía, me viene bastante bien y la verdad que estoy contento y alegre por ese hecho.
Nos alegra que haya coincidido esa llegada tuya a la ciudad de Huelva con esta nueva iniciativa, ¿no?, de adelantar, parte del ayuntamiento, los comercios, de adelantar la llegada de la Navidad un poquito antes. Por cierto, un apunte breve, saben ustedes que la película Bohemian Rhapsody está en cine, hablando también, nosotros también hablamos de película, y en este paréntesis sí quiere destacar que lo que suena de fondo precisamente es ese tema. Si no han visto la película, trata sobre Freddie Mercury, Queen, y yo les recomiendo que la vean, ¿eh? Ahí va el inciso. Que, como seguíamos, el tema de los belenes y las luces, porque estamos hablando de las luces, pero también resulta que ya, bueno, acompañando el tema navideño, pues por supuesto están también los nacimientos, aparte de las luces. En este caso, el primero de ellos ha sido el del Ayuntamiento de Huelva, que por cierto, muy interesante porque hace una alusión, se inspira, además descaradamente, ¿no?, queda muy bonito, a la entrada del Barrio Obrero, aquel arco por donde pasan las tres hermandades del Polvorín. Así que yo creo que es un dato curioso, ¿verdad? Ese nacimiento que, si no me equivoco, lo ha realizado Antonio Quiñones, ¿no, Giorgio?
Sí, así es, la verdad que bastante curioso, y sobre todo pues que siempre en la ciudad siempre ha habido personas que se dedican a poner belén y demás, pero hace ya unos pocos años hacia atrás ya hay más personas que montan su belén de una manera un poco más original, un poco más llevadero, como también mi abuela esta tarde. Una conversación en casa, incluso hablando de que Sergio venía al programa, estaban muy ilusionados porque tú estabas aquí, la verdad que se acuerdan de ti. Me contaba, y si no me recuerdo mal, que en la asociación de vecinos La Palmera, justamente aquí en la avenida Palomeque, hay una serie, como una representación de misterios de nacimiento, que si no me recuerdo mal el número, son más de 400 nacimientos. Pero no solamente nacimientos grandes, sino en miniatura, en un tamaño muy reducido, y la verdad que está muy curioso. Yo me he pasado a verlo y la verdad que es un poco, te impresiona porque son muchos pequeñitos, incluso hay nacimientos que tienen el tamaño de un dedo. De un dedo, incluso meñique. Imagínate tú lo que puede ser eso, hacerlo como una virguería, es una obra de arte. Y eso, la verdad que en la ciudad pues hay una serie de originalidades en las personas que hacen los nacimientos que es bastante importante.
Es muy curioso la cantidad de belenes distintos que podemos ver en toda la ciudad. No sé si os acordáis, por ejemplo, de los distintos belenes que existen. Por ejemplo, el de Playmobil, que lleva a cabo, si no me equivoco, era el cautivo, ¿no? La hermandad del cautivo.
Así es, la hermandad del cautivo en los últimos años, ¿no?, para ir recordando fondos, tanto para obras sociales como también pues para llenar
para su bolsa de caridad de la
hermandad. Para temas de caridades y también sobre todo para los amantes a esta figura, que yo creo que muchos de pequeños hemos tenido Playmobil en casa. A mí me la arreglado mucho y la verdad que es algo muy curioso. Estos últimos años ha estado en la Casa Colón y demás, y se ven cosas bastante curiosas porque con un Playmobil se puede hacer de todo. Yo me acuerdo que en un Playmobil incluso montaba pasos de Semana Santa, imagínate, ¿no?
Desde luego, aquí todos los presentes pasos de Semana Santa con Playmobil, muñecos Ken, Action Man y con todo lo que era posible.
Hasta de goma, ¿eh? Tony, los he visto.
De goma Eva también,
bueno,
¿no?
He visto y he grabado. Y bueno, que la gente saque su propia personalidad en los belenes, porque tanto de Playmobil como los de goma Eva, sobre todo los de goma Eva, son más currados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hacer cada muñequito y eso lleva horas y horas para solo unas tres semanas, que es lo que dura las fechas navideñas. Como ha comentado antes Giorgio, y no sé, es algo así íntimo de cada persona. Después, cuando vas a casa de algún amigo, vas viendo los belenes que tiene cada uno, vas cogiendo ideas para el del año que viene y tal, y al final es bonito porque son fechas que te gusta estar rodeado de amigos, de familia, y quiera o no, son fechas en las que en otros momentos, no por lo que sea, por motivos de trabajo como yo, por ejemplo, o como estudios, clases, universidades, no puede estar haciendo ese tipo de actividades con la familia.
Por cierto, hablando también de estos temas navideños, y pensando, os voy a lanzar una pregunta porque después la vamos a recoger una vez pasado las distintas secciones de nuestro programa. ¿Cuál es vuestro villancico favorito, vale? También lo publicaremos en nuestra página de Facebook, en Palmas por Huelva, para que todo aquel que quiera aportar cuál es su villancico favorito, lo haga. Vamos a ver cuál es el villancico favorito de Huelva. Tiene que estar interesante. De hecho, Giorgio, creo que nos vamos a lanzar a la calle a hacer un reportaje, ¿eh?, a pie de calle. Cambiando de tema, porque hay mucho que contar en este programa, vamos a hablar un poco sobre un plan que en esta fecha es muy apetecible y no es otro que el de acudir a la Sierra de Huelva, ahora con el frío eso es una maravilla, en medio del campo con la candela, para poder visitar distintos pueblos como puede ser, por ejemplo, Almonaster la Real, que es un pueblo precioso, pequeñito, con mucha historia, con un castillo y una plaza súper antigua, o, por ejemplo, Aracena, que se dice, ¿no?, la capital, ¿no?, de la Sierra de Huelva. Aracena, con sus calles, su castillo encima de esta montaña y su Gruta de las Maravillas. No sé qué os parece un plan así, Giorgio.
Bueno, yo hablando de Aracena, la verdad que en estos últimos dos meses yo creo que he ido más veces a Aracena que en toda mi vida. Yo junto con la gente de los alcoholes y demás, cuando me he ido a procesión allí, y además también a veces que nos gustaba tanto, le hemos cogido cariño al pueblo, que muchas veces decimos, vamos para Aracena pues a disfrutar de sus paisajes, de su gastronomía, que es increíble, y sobre todo también en invierno gusta ya los pueblos de la serranía, básicamente por sus vistas, por su carisma y sobre todo por el ambiente que hay. Se pasa mucho frío, sí, muchísimo, muchísimo frío, pero la verdad que es algo muy especial. Yo que me he criado muchas veces en el arroyo, con una aldita muy pequeñita al lado del monasterio, entre el monasterio y Cortegana, hay 6 kilómetros de separación, pues justamente en la mitad hay 3 aldeas, y en la primera, en el arroyo, yo paso por muchísimos momentos de mi infancia, y la verdad que, ya que las has nombrado, la verdad que me vienen muchos recuerdos a la mente. Y entre Aracena, Cortegana y el monasterio, la verdad que están son momentos, y sobre todo también son lugares emblemáticos y que merecen la pena pasarse, conocerlo y disfrutarlo.
Desde luego tiene que ser bonito, bueno, yo lo sé, ¿no? Es bonito, se lo doy por asegurado, que si ustedes escapan a este plan, que es el plan del día, nosotros cada programa recomendamos un plan, en este caso, por supuesto, la provincia de Huelva, en este caso es el de visitar algún pueblo de la sierra, como puede ser la Gruta de las Maravillas, la Sierra de Aracena. Sergio, has estado por allí, imagino, ¿no?
Sí, ya bueno, ya hace bastante tiempo que no estoy, de hecho uno de los planes míos de esta semana era visitar esos pueblecitos, y de hecho, como tú sabes que yo me dedico al tema de vídeos y demás, y grabando algunas cositas así en plan Navidad, y también porque tengo familias en la sierra, entonces yo cuando escucho estos villancicos y hablamos de la sierra como lo estamos haciendo, recuerdo cuando era chico que iba a Galaroza a ver los belenes vivientes, a Cortegana, de hecho también a Aracena. Y recuerdo esos momentos, tanto de ver los belenes vivientes y demás, también que cuando la fecha así con tanto frío empezaba a nevar, la ilusión que le hace uno cuando chico, porque a lo mejor se tiene que ir hasta Granada para poder ver la nieve, y sin en cambio lo está viendo aquí al lado, en tu ciudad, en tu provincia.
Ojalá volviera a nevar en Aracena y en la sierra de Aracena, ojalá, porque ahí estaba yo el primero con la nieve, Y bueno, me habías mencionado también algo, me ha venido a la cabeza algo que has dicho, Belén viviente. Bueno, aquí no hay solo, bueno, tenemos el de Beas, por supuesto, que es muy famoso, pero es que hay muchos, en Corrales hay otro, en Ajaraque hay otro, y aparte ya no es Belén, pero sí es viviente, la cabalgata de Reyes, por cierto, más antigua de España, ¿sabéis cuál es? ¿Os he pillado?
¿Os lo digo ya?
Tú la sabes, ¿no, Giorgio?
Creo que es Higuera de la Sierra, ¿verdad?
Higuera de la Sierra, efectivamente.
Sí. Muy bonita, por cierto, también.
Yo creo que
la oportunidad de verla cuando tenía prácticamente 10 años y me quedé un poco asombrado, la verdad, no me imaginaba que fuese así.
Tiene que ser fantástico.
Sobre todo también porque yo nunca he estado, la verdad que me gustaría verla, sobre todo, me imagino que Sergio ya tiene retazos de aquellos momentos. Es inusual por lo que es, porque va montando en camión y demás, pero aparte, por cómo se vive en la sierra la Navidad, que es totalmente diferente a cómo se vive en la capital. Y la verdad que eso es, te nutre de conocimiento y sobre todo de disfrute.
Y os adelanto también, por cierto, que vamos a disfrutar también no solo de esa, vamos a llamarlo, cabalgata de viviente, que es Higuera de la Sierra, y por cierto va a ser una de las preguntas que hagamos a pie de calle, Giorgio, para la gente, ¿vale? A Huelva, a ver si lo saben. Sino que también va a haber una cabalgata, una carroza de gente viviente en Moguer, y en este caso va a ser Liceo de Moguer, la que lo organice, y que van a contar estas carrozas con personas de liceo cantando y tocando. Así que la cabalgata de Reyes este año va a estar discutida entre la de Huelva, Moguer, Higuera, bueno. Que pasamos a otro punto, y en este caso es el punto, yo creo, más esperado por los, al menos por Giorgio y por mí, Sergio, y es tu entrevista, porque tenemos que preguntarte en esta sección, que no es otra que la de Choqueros por el Mundo. Tenemos que preguntarte, en primer lugar, por supuesto, ¿cómo es tu día a día en las Islas Canarias?
Bueno, pues en breve resumen, si te hago un resumen muy corto, mi día a día, como me fui para allá para trabajar en sentido laboral, prácticamente lo que hago es trabajar, pero ahora, claro, los días libres sí me dedico a conocer la isla, a ver sus puntos secretos más importantes, que como el nombre bien lo dice, son secretos, no lo conoce todo el mundo. De hecho, hay gente que ni mismo, que son majoreros de allí, de la isla, no lo saben. Cojo el coche y me echo a rodar. Cuando me doy cuenta, estoy en paisajes demasiado bonitos, que parece un sueño. Es como si viviese, prácticamente como si viviese en el paraíso. durante la semana cuando trabajo no me doy cuenta de dónde estoy, pero los días libres lo aprovecho al máximo. Cojo la cámara, cojo el coche y me pierdo por las islas.
¿Has subido vídeos ya?
Pues mira, como aquí tengo un canal de YouTube que se llama Huelva Joven y engloba Huelva, allí tanto tiempo que llevo ya me abrí un canal de YouTube que digamos que es de la misma cadena, de la misma compañía, que es Canarias Joven. Y no subo tantos vídeos como subía cuando estaba aquí en Huelva, pero cuando tengo los ratitos sí me pongo a editar y a subir vídeos. Y además, curiosamente, hace cuestión de 2 meses me compré un dron y estoy grabando unas espectaculares imágenes que ahora, en estas semanitas, podréis ver pronto.
Tenemos que grabar tuyo, ¿eh?
Tanto de Huelva también, me traje el dron para acá, para Huelva, estoy haciendo unas tomas muy bonitas y las iré subiendo durante la semana.
Y bueno, cuéntanos, ¿cuál es la isla en concreto en la que te encuentras?
Me encuentro en la isla de Fuerteventura.
Fuerteventura. Y cuéntame, ¿ya conoces todas las islas de alrededor de las Islas Canarias?
He tenido la oportunidad de ver Gran Canaria, de ver Lanzarote y proyectos cercanos. Me gustaría ir a Tenerife y y justamente al lado de Fuerteventura hay una isla muy pequeñita que no está todavía considerada como isla, que se llama Isla de Lobo. Es muy bonita. Me han recomendado muchas personas que han venido y de hecho que viven allí a que vaya a verla. Y no me lo quiero pensar mucho porque espero ir dentro de poquito.
Otra pregunta que se me ocurre, Giorgio, voy apuntándolas porque son interesantes. Ya no es solo la diguera de la sierra, ¿vale?, de los Reyes Magos, la cabalgata, sino también otra que se me ha ocurrido. Se la vamos a preguntar a Sergio, ya que está aquí. ¿Qué islas tiene Huelva?
¿Qué islas tiene Huelva?
¿Huelva tiene isla?
Antiguamente, según me contaba mi abuelo, sí, Isla Cristina.
No, pero no, de Huelva capital. Yo creo que no la has pillado. A lo mejor, Giorgio, ¿tú la has pillado?
Hombre,
o sea que es buena pregunta.
¿Valdría la isla Saltés?
Sí, eso es, eso es.
Yo estoy sembrado.
¿Tiene dos más?
Dos más. Es que así isla Saltés y no sé cuál más.
Que por cierto, vamos a cambiar de música, Giorgio, que todavía no estamos ni en diciembre y estamos con los villancicos a full, ¿eh?
Es que si tú me dices...
Una de Queen ahí, Bohemian Rhapsody.
Pero bueno, todo lo que tú quieras.
O no, me vas a poner La Farola del Mar, ya que estamos hablando de las Islas Canarias, que son de los Abandeños. No sé si Sergio conoce ese grupo, es un grupo de una rondalla. Con guitarras, con laúd de bandurria, grupo fantástico. Y mira, ya que Sergio, aunque sea choquero, pero está viviendo allí, pues vamos a tener esa deferencia, ¿verdad, Giorgio? La Farola en el Mar de los Abandeños.
Bueno, pero Tony, es por el motivo de Black Friday, como dice Giorgio. Se ha emocionado y ha puesto...
No, es que nos gusta, ¿eh? Yo con los campanilleros estoy ya pensando ya en villancico también. Que entonces, como íbamos diciendo, pues Islas de Huelva, pues sí, tiene dos más, que es Bakuta y El Burro, ¿vale? Para que lo sepáis. Y ahí suena esa canción de fondo, mientras nosotros seguimos con Sergio, entrevistándole cómo es su día a día en las Islas Canarias. Y bueno, pues también me gustaría saber un poco, ¿te costó adaptarte, te costó cambiar del clima, el tiempo, la gente, la familia, los amigos de Huelva al de Canarias?
Está claro que los amigos, cuando uno va allí y va a la aventura como fui yo, que prácticamente no tenía amigos ni tengo familia, bueno, ahora se encuentra mi padre allí por motivos laborales también, pero cuando uno llega allí y ve esas costumbres que son totalmente diferentes, ese clima que es totalmente diferente, pues a uno le choca un poco. Y como que todos los días quiere volverse, hasta que ya tu mente va diciendo, te tienes que quedar por motivos laborales, en Huelva no es precisamente ahora el mejor momento para encontrar trabajo, ni en Huelva, bueno, digo Huelva porque estamos en Huelva, pero en Andalucía es muy difícil encontrar un trabajo en el que tengas
estabilidad.
Estabilidad y puedas permitirte ciertos gastos y alquileres y demás. Entonces, cuando uno viaja a la isla, viaja con mucho miedo. Pero si eres una persona fuerte y buscas realmente lo que estás buscando, que es una estabilidad, un trabajo, el crear una familia, pues prácticamente pues te acabas concienciando y mira, bueno, yo fui para 3 meses de trabajo y llevo allí 2 años y medio, ya ha pasado. O sea que...
¿Ya ha pasado 2 años y medio, Sergio?
Ya ha pasado 2 años y medio desde que me fui, desde que... prácticamente el canal de YouTube se quedaría un poquito obsoleto.
Bueno, claro, es verdad, 2 años y medio, es que no soy consciente.
Parece mentira, porque yo me acuerdo los últimos meses, nos enteramos de la noticia, yo me acuerdo que en mes de abril, mayo, me acuerdo que se empezaban a hacer los primeros directos en Facebook en tu canal y también con la Cruz de Mayo de Tony La Esperanza.
Es verdad.
O sea, te pones a recordar y son momentos ya muchos años.
Bueno, pero siempre está el placer de volver a volver.
Está ¿sabes? Claro, está claro, clarísimo. ¿Y qué cosas echabas de menos de Huelva, Sergio?
Prácticamente todo, sobre todo la cultura, tanto rociera, Semana Santa, las fiestas navideñas, que hacía ya, como te comentaba antes, tiempo que no podía vivir la cita tan cerca, aunque prácticamente venía una semanita nada más, pero bueno, me ha dado para, y me seguirá dando para conocer un poquito más y recordar buenos momentos aquí en épocas navideñas, pero sobre todo yo, que estaba muy pegado a la Semana Santa y al Rocío y al tema así cofrade, a, bueno, el antiguo programa que hacíamos, son muchas cosas que nos unieron a los, prácticamente a los tres que estamos aquí y a más personas. Y bueno, se echa de menos esos ratitos cofrades.
Sergio, para el que no lo conozca, es un auténtico crack en el tema de los medios de comunicación, porque ya no solo editando vídeos, grabándolos, siendo constante, creando mucho seguimiento en las páginas, sino que también ha sido capaz de llevar adelante un canal que ha conseguido, pues en YouTube no sé, pero en Facebook, miles de seguidores. Desde luego, con Huelva Joven, por si ustedes quieren relacionarlo, ha hecho un trabajo formidable porque estaba siempre al pie del cañón grabando. Y antes tenía otro canal también, que todavía era mucho más importante, pero bueno, por motivos de la vida, pues tuvo que abandonar y hacer uno nuevo, y ahí salió adelante. Desde luego, un auténtico campeón. Pues Sergio, nosotros, si te parece, vamos a hacer un pequeño descanso, pero no se vayan, señores oyentes y señoras, porque volvemos en nada. Descansito de los... Amigos, otra vez aquí en Palmas por Huelva, con esa canción de fondo, esa música de Queen, Freddie Mercury, Don't Stop Me Now, no nos pares, porque nosotros seguimos en Palmas por Huelva hablando sobre todo lo que ocurre en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y tenemos que hablar a continuación de un reportaje muy interesante que hicimos en la escuela de pole dance. Lo han escuchado bien ustedes, escuela de pole dance, ¿vale? Aquí en Huelva, nuestra amiga Elena, que por cierto le mandamos un beso desde aquí, estuvimos en su escuela, tuvimos la oportunidad de poder conocer de primera mano cómo desarrollan las clases todos los alumnos, todas las alumnas de esta escuela, y oye, es bastante curioso cómo son capaces de hacer ejercicios. Es una categoría deportiva, es una disciplina muy difícil, hay que decirlo, en la que en una barra de hierro pues tienen que escalar, tienen que hacer, vamos a llamarlo acrobacias, yo no sabría definirlo de otra forma. Y bueno, desde luego Giorgio y yo lo intentamos y no es tan fácil como parece, es muy complicado.
Hombre, Tony, tú intentaste y creo que conseguiste algo, ¿no?
Con un aro más o menos
conseguí algo. Con un arito intentaste algo, yo desde luego ni siquiera pude intentarlo. Bueno, lo intenté, pero tú sabes, cada uno tiene la capacidad física que tiene. Y bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien, el trato fue magnífico y sobre todo aprendimos, aparte de aprender un poquito de esta categoría, sobre todo las imágenes tan impactantes de ver a unas chicas colgadas de un de los techo, aros, del techo. Te quedas un poco flipado de las imágenes que tú ves, sobre todo de cómo pueden tener la cabeza hacia abajo, de todas las cosas que hacen. La verdad que es algo un poquito que da miedo el verlo tan de cerca.
Asusta, porque había una disciplina, Sergio, un ejercicio en el que una muchacha, de las más aplicadas en esta disciplina, de repente pues se caía desde arriba del todo por la barra y frenaba justo antes de que la cabeza le chocara contra el suelo. Y George y yo teníamos el corazón en un puño. Estábamos asustados porque cada vez que se tiraba esta mujer pensábamos que
se iba a mandar,
se estampa la cabeza contra el suelo. Pero era interesante. No sé si conoces esta disciplina, el pole dance.
No la conozco, pero tal y como me habláis de ella, no sé yo si mejor no intentar hacer lo que estáis comentando, porque yo sí que seguramente me daría con la cabeza en el suelo.
Oye, pues tenemos un día, que es que al final, por falta de tiempo, la directora de la academia, de la escuela, nos ofreció un día para poder ir, pero es que claro, a ver...
La agenda, la
tiempo,
agenda.
Pero bueno, pues ahí queda eso. Si se quieren apuntar, nada más que tienen que preguntarnos en nuestra página de Facebook, en Palmas por Huelva, ¿qué es eso de pole dance? Que tenemos un vídeo subido, lo podéis ver. ¿Y cómo podéis encontrarlo? ¿Cómo podéis conocer esta escuela? Es muy fácil porque está en pleno centro de Huelva, al lado de la Plaza del Lino, al lado de la Tabernita, o sea que prácticamente en pleno centro. Así que nos preguntan si quieren apuntarse y nosotros les facilitamos la información. También hay otra cosa muy interesante que se puede hacer en Huelva, hay muchas que se pueden hacer. Les dijimos antes la Gruta de las Maravillas o una casa rural, por ejemplo, en la sierra. Pero también en las playas de Matalascañas, de Mazagón, hay rutas a caballo. No sé si las conocéis, si alguno ha estado alguna vez en rutas a caballo, pero es muy interesante porque las vistas son preciosas, el paisaje y los parajes que puedes ver allí en Doñana es maravilloso. Y hay una escuela que se llama Arte Andaluz, lo pueden buscar en Facebook, Arte Andaluz, que por un precio bastante módico te hacen excursiones, te hacen rutas a caballo, caballos muy, muy dóciles, muy domados, en los que puedes montarte sin peligro, sin riesgo, siempre existe respeto, pero bueno, y puedes disfrutar de unas vistas maravillosas de la playa. Giorgio, no estaría mal el que visitáramos alguna vez, ¿no? Hiciéramos un reportaje allí, ¿no?
Hombre, yo pienso de que si lo hacemos vamos a coger unas imágenes espectaculares, sobre todo en el entorno de Doñana. La verdad que yo he estado alguna vez en Doñana cuando era, bueno, las típicas excursiones que hacíamos en el colegio, en primaria y en secundaria, y la verdad que te lo pasas muy bien, sobre todo ves imágenes pues espectaculares, la desembocadura del río Guadalquivir o toda esa zona de dunas. La verdad que es algo maravilloso y sobre todo que sería bastante impactante para nosotros ver aquello. Y además, pues ya por el sitio de rutas a caballo, muy cerca también de las marismas, pues dime tú cómo sería eso.
Eso es la maravilla del mismo cielo, ¿eh? Con lo que nos gusta a nosotros, bueno, a mí, ¿no? Los caballos. Tuvimos, por cierto, Sergio, para que lo sepas tú y tanto los oyentes como tú, a uno de los miembros de la Asociación Ecuestre de Huelva, a Jero Garrido, explicándonos un poco, pues precisamente, las modalidades de caballos, de enganches que había. Y bueno, estuvimos aprendiendo mucho a raíz de la Feria del Caballo que hubo en Huelva y aprendimos bastante de este animal. Un animal que, como todos sabéis, aquí en Huelva, pues es abundante. De hecho, hay pueblos, esta es otra pregunta que voy a hacer, es que me están apareciendo las preguntas cada dos por tres. Hay pueblos de Huelva que tiene más caballos que habitantes, ¿sabéis cuál es?
Almonte.
Pues no es Almonte.
¿La Puebla de Guzmán?
Sí, señor. La Puebla de Guzmán es uno y hay otro.
Que sepa los oyentes que yo no me he preparado las preguntas, ¿eh?
Sí, me parece, parece que no, pero... O sea, parece que sí, pero no, ¿eh? Y hay otro, este ya no lo sabe, Giorgio, creo.
Pues... tiene que ser otro pueblo más que tenga más caballos que habitantes.
¿Te lo digo?
Dímelo y quizás me vas a sorprender.
El Cerro de Landévalo.
El Cerro,
de donde es Juanito Romero.
Iba a decir amigo Tarso nuestro, por ahí, pero que va.
Y componente del grupo Casualidad, junto a Ismael, dos grandes artistas que hoy iban a venir, pero al final Ismael, como saben ustedes, bueno, no lo saben a lo mejor, yo lo digo, sabemos nosotros. Está en Córdoba estudiando allí en los estudios de guitarra, de conservatorio, y no ha podido venir finalmente para el día de hoy, pero bueno, próximamente lo tendremos, ya lo tuvimos, y tendremos de nuevo a Ismael y junto a él a Juan, que son dos grandes artistas. Saluda a Juan, que es precisamente del Cerro de Landévalo. Como les decíamos, caballos aquí en Huelva los tenemos bien, los conocemos bien, ¿no? Los tenemos bien cerca, y bueno, nada más que hay que echar un vistazo cuando llega el rocío, ¿no? Todos los caballos que salen con Huelva. Y hablando de rocío, y con esto cambio de tema, con este ligue, ¿no? A través de los caballos. ¿Sabéis que Huelva, el rocío, la hermandad del rocío de Huelva, estuvo en el Vaticano, ¿verdad? ¿No lo sabíais?
Yo creo que sí, bueno, fue la peregrinación que se hizo a Roma, y la verdad que...
Exacto.
Que fue algo histórico, ¿no? Y la foto que subieron los medios, a... a la red social, la verdad que fue histórico cuando se ve al Papa Francisco I pasar justo por delante del sin pecado de la hermandad de Huelva. Una imagen totalmente histórica que yo creo que, bueno, exceptuando cuando estuvo el Papa Juan Pablo II en el año 1993, 14 de junio, 15 de junio, en la ermita, cuando se ve bendice a todos los sin pecados, por aquel entonces 90 y tantos que había en las hermandades fundadas en aquel tiempo en la ermita. Ha sido la segunda vez que para Huelva, sin pecado de Huelva, ha estado rodeado o ha pasado muy cerca del Papa.
El Papa. Desde luego, qué bonito fue eso que me estás contando. Yo no sé si tendría un mes o... Pero cuando Juan Pablo II visitó Huelva, el rocío, con todo lo sin pecado, eso, bueno, tuvo que ser la gloria, el mismo cielo, ¿no? Qué maravilla. Ya vivimos también esa gloria en esta Magna Rociera, que bien que comentamos, Hispanidad Radio estuvo cubriéndolo de principio a fin, y bueno, fue fantástica esa misa pontifical, ese rosario de sin pecados, esa procesión magna o recorrido magno con las carretas de todas las hermandades de Huelva, de la provincia, incluida Madrid-Córdoba, Salamanca, Madrid-Córdoba y Salamanca era, si no me acuerdo, me estoy confundiendo.
Madrid-Córdoba y Toledo,
exactamente, que no me acordaba yo.
Que además también hablando, Huelva Joven también estuvo, porque Sergio, aunque esté en Canarias, también tiene compañeros aquí, también están con el canal y también cuenta con grandes colaboradores, ¿verdad, Sergio?
Sí, claro, bueno, fue un evento que por desgracia yo como mi persona no pude asistir, pero sí es verdad que tuve compañeros repartidos por varios puntos, como Adrián Luque o Sara Gómez, que estuvieron grabando ese acto para Huelva Joven. Y si no me equivoco, es uno de los vídeos más vistos de esa magna que se subió a YouTube.
Desde luego fue una magna fantástica, ¿eh? Y hablando eso de Rocío, precisamente, pues ese guiño, ¿no?, que hacemos desde Palma for Huelva, somos un programa también rociero, que hablamos de Rocío también, ya lo saben, no falta Rocío en ningún programa, yo además. Pues la Hermandad de Huelva estuvo presente en el Vaticano con el Papa, y bueno, desde aquí queríamos felicitar primero a su hermano mayor, a Carlos Luis Quintero, por haber conseguido este proyecto, que no es fácil, precisamente es muy difícil de poder embarcar en dos aviones, ¿no?, a tantas personas de Huelva, con el coste que supone encontrar gente dispuesta para ir ese día, organizarlo todo, hablar con agencias de viaje, bueno, conseguir esa audiencia con el prefecto del Papa, en fin, la audiencia, etcétera, etcétera.
Hombre, sí, si hablamos de Papa Rociero, como fue Juan Pablo II, sí, ahora podemos decir que el sin pecado, que es peregrino, ¿no? Porque ha peregrinado ya a Roma, ha estado en bastantes sitios, la verdad que es importante, ¿no?, que Huelva también se expanda en el mundo.
Pues sí, pues un cachito de Huelva estuvo con el Papa de nuevo hace muy poquito tiempo. Y lo queríamos dejar claro aquí en Palmas por Huelva, que seguiremos hablándole de Rocío, y precisamente ahora les vamos a hablar de las distintas fiestas que se produce en el mundo del Rocío, en la Ermita del Rocío, y les hablaremos también de distintas zambombas, que aunque no estemos en Navidad, bueno, pues ya va siendo hora de decirlo, las zambombas que tenemos, por cierto, de Hermandad Rociera, Emigrante y Huelva, las dos de Huelva llevan a cabo una zambomba. Y bueno, y mientras Giorgio va cambiando de música para pasar a Hogueras y Candiles, fíjate lo que te digo, Hogueras y Candiles, busca Hogueras y Candiles, que es un coro de campanilleros de Río Tinto, muy interesante además, le vamos a preguntar a Sergio si conoce, primero, si conoce este coro, y en segundo lugar, la pregunta que les lancé hace, bueno, al principio del programa, ¿cuál es su villancico favorito? A ver, empieza por los Hogueras y Candiles, a ver si eres capaz de decirnos si sabes lo que es.
Como bien has dicho tú, es un grupo, pero no tengo la suerte de conocerlo todavía. Y del villancico, pues, el que se me viene así a la cabeza, que son de los que he escuchado los últimos años, es Mi Burrito Sabanero. Sé que es un villancico que no es muy de territorio nacional de nosotros, pero es un villancico que me llama mucho la atención desde que era un crío, prácticamente.
Pues Mi Burrito Sabanero. Y ahora es el turno del villancico de Giorgio Maldonado. A ver, Giorgio, mientras busca el villancico de Hogueras y Candiles.
Está ya sonando, si lo oyes. Te tiene que sonar, tiene que sonar.
A ver, no suena mucho, ¿eh?
Ahora tiene que sonar.
¿Está puesto?
Está puesto.
No se escucha. A ver.
¿Te tiene que sonar?
No suena nada, Giorgio. ¿Nada? Dale. Algún problema técnico tenemos que tener porque no se está escuchando el villancico de nuestro compañero Giorgio.
En un segundo lo escucharemos, porque la verdad es que a mí se me hace raro ver que Giorgio esté al cargo de todo.
Hombre,
acostumbrado a verlo siempre.
Hay que tener en cuenta de que dos años más tarde se da un poco el cambio de tornas, ¿no? Cuando Sergio se encargaba de las labores técnicas de la Luz Cofrade y de Huelva Joven, y ahora pues totalmente diferente, de estar entrevistando y ahora automáticamente yo estoy aquí controlando. La verdad que es algo un poco inusual dos años más tarde, para que se den cuenta de lo que cambia el tiempo en dos años.
Pues a ver si somos capaces, ¿no?, de encontrar este villancico de Hogueras y Candiles, que es una pena que no lo escuchemos. Yo, mientras tanto, voy a ir hablándoles de Hogueras y Candiles antes de decirles cuál es mi villancico favorito. Hogueras y Candiles es un grupo de villancicos, es un coro de Navidad de Río Tinto, formado pues por una treintena o cuarentena de personas más o menos, que van ataviados siempre con su típica bufanda. Suelen ir de dos formas, van con chalecos rojos o chalecos verdes y la bufanda blanca, y llevan a cabo una serie de conciertos siempre durante las Navidades. Suelen visitar Huelva siempre una vez en diciembre, ¿no?, en las Navidades, para poder cantar. Estuvieron el año pasado, si no recuerdo mal, en San Pedro, no sé si fue el anterior, y nos deleitan siempre con sus villancicos muy famosos, como pueden ser, por ejemplo, El Gallo, que buenísimo. Llegaron ya Los Tres Reyes Magos, que es otro también muy bueno, y muchos más que desde luego les aconsejamos. Es el coro musical de nuestro programa de hoy, el que les vamos a recomendar para que escuchen, para ir abriendo boca para las Navidades, y desde luego no se lo pierdan porque es muy interesante. Hogueras y candiles.
Y además también hay un coro de campanilleros que yo lo conocí este año. La que me impresionó fue el coro de campanilleros del Rosario de la Cena. La verdad es que estuve allí en la procesión del Rosario, y fue algo un poco que le cantan a la Virgen y también cantan en Navidad, y la verdad es que es algo bastante muy bonito, sobre todo con muchos instrumentos, una gran cantidad de instrumentos, y canta muy bien, ¿eh?
Yo tengo un amigo de allí, precisamente, del coro de Aracena, Pablo Verdejo, le envío un abrazo desde aquí, y también un coro usa trompetas, fíjate que el distintivo, ¿no? Que suelen ser solo guitarras, cuerdas, en general usan trompetas también, instrumentos de viento. Y otro coro también, imposible que se me pase y no lo diga, el coro de campanilleros de la Virgen de la Esperanza, del que soy miembro, y que muy pronto también pues comenzamos a cantar por los distintos pueblos de Huelva, por la ciudad y las calles de Huelva, los distintos eventos, y ahí en esta fecha no podemos faltar ningún coro, Giorgio. ¿No solucionamos el tema de la música, del villancico?
Parece que no, pero lo vamos a intentar.
Un problemilla ha habido, pero bueno, nuestro director Juan Infante después, si no, nos echa una mano para arreglarlo, o al menos para dejarlo ya arreglado para el siguiente programa que viene a continuación. Y nosotros, después de hablar de hogueras y candiles, que por cierto desde aquí volvemos a insistir en que conozcan este coro, porque es muy interesante escucharlo, les hablamos de las zambombas que tiene la ciudad de Huelva, que no son pocas, y seguro, Sergio, seguro que se me olvida alguna, ¿eh? Porque es que hay tanta, es un evento que se ha expandido, se ha reproducido, no sé si lo sabes, las zambombas son típicas de Jerez, pero Huelva la ha cogido esa moda.
Sí, sí, es verdad. Yo por el entonces, cuando empecé con Huelva Joven, sería por el 2014-2015, tuve la oportunidad de asistir a una de las primeras zambombas que organizó la Hermandad Sacramental de la Salud allí en el barrio de Pérez Cubilla, y fue algo bastante bonito y acogedor. Hicieron allí una hoguera y tuve la oportunidad de grabar y de escuchar a varios grupos que pasaron por allí, y la verdad que fue un momento bastante emotivo, bonito, sobre todo para ver a la gente en familia alrededor de la hoguera y escuchando esos villancicos, y sobre todo a pedazos de artistas que tiene Huelva que por el motivo que sean no son reconocidos, no son famosos, por decirlo de alguna manera, y cantaban muy, muy, pero que muy bien, la verdad.
Hombre, fijaros la labor de investigación de Tony Garrido, que yo ahora mismo me queda un poco, porque yo no sabía que las zambombas venían de Jerez.
Sí, sí. Además es un evento súper interesante en el que siempre cantan allí bulerías, es lo que se lleva, bueno, también rumba. Y más que villancicos en sí tradicionales de toda la vida, es eso, son rumba a flamenca y bulería, sobre todo, que ya sabéis que en Jerez la bulería es como aquí en Huelva al fandango.
Ya se está cogiendo como tradición aquí en las hermandades y en las asociaciones hacer este tipo de eventos. Y como comentaba antes, es que en plan un poquito más tema familiar y entre amigos, y se pasa bien, y sobre todo uno se divierte y está a gusto mientras estamos en estas fechas navideñas.
Pues les vamos a contar, para que ustedes lo sepan, cojan papel y boli o cojan el móvil, porque ya hoy en día es el móvil lo que se usa, y apunten las distintas fechas que les vamos a decir a continuación. Estas son las zambombas que va a haber en Huelva a lo largo del mes de diciembre, y hay alguna que se me olvida porque no me la han comentado o no lo he visto en los periódicos, en los medios, pero lo iremos adelantando de todas formas en nuestra página, en Palmas por Huelva, en Facebook, para que todos puedan estar presentes en cada una de las zambombas y en general pues pasen un buen rato. Día 1 de diciembre, este sábado, comenzamos ya con zambombas, y en este caso tendremos una en el municipio vecino de Gibraleón, que organiza la Hermandad del Rocío de allí de Gibraleón, y aquí en Huelva tendremos la zambomba de Redención a partir de las 7 de la tarde, ¿vale? Además creo que Sergio iba a participar también en la de Redención.
Sí, yo asistiré a esa zambomba para que todo quede grabado para los próximos años y puedan disfrutar de este momento, pero si no me equivoco, Tony, tú también formas parte de ella, ¿no?
Ahí estaremos también cantando con el grupo flamenco, con rumba salá, y bueno, le daremos esa pizquita de sal nuestra a, por supuesto, a la zambomba de Redención, que ya lleva mucho tiempo haciéndose, todos los años, y que también se está siempre. Y nos pasamos ahora al viernes 14 de diciembre. No tengo apuntada en las dos semanas previas, del 1 al 14 no tengo más, pero el 14 de diciembre ya comenzamos con otras dos zambombas. Una es la de la lanzada,
en las colonias, y otra es la Zambomba de la Cinta, ¿vale? Que es la primera que organiza en la Plaza de la Soledad, en pleno Pablo Rada. Imaginaos ustedes la que se va a formar. A partir de las 5 hasta bien entrada la noche. El sábado 15 tenemos la Zambomba del Prado Doloroso, tenemos también la Zambomba de Huelva, que todo el día, la de la Hermandad del Perdón, la de Emigrantes, tendremos otra en Aljaraque, tendremos también en la localidad onubense de la Puebla de Guzmán otra macro Zambomba, y finalmente, que yo tenga constancia, la de los Salesianos, creo que empieza a las 5, y la de, vale, estoy yo confundido, sí, la de Burrita, que era el 14, no era el 15, que organiza una en San Pedro, creo que son además con niños chicos, ¿vale?
Así es.
Y el 16 tendremos la Zambomba de la Santa Cena, ¿vale? El 14, porque también se me estaba olvidando, es que son tantas, el 14 tenemos también la Zambomba del Polvorín, que organiza la Hermandad de Montemayor, ¿vale? Después, el día 18 tenemos la Zambomba de la Escuela de Arte León Ortega, el día 21 tenemos la de la Guardia Civil en Bellavista, la de Nazareno y Santa Cruz, el 22 la de Nazareno y Prendimiento, y el 23 la de Cautivo y Esperanza. Y hasta aquí, amigos míos, la lista de zambombas que va a haber a lo largo de este mes de diciembre. Como siempre, ha sido un placer estar con ustedes. Se despide Tony Garrido, un servidor que un día más ha estado disfrutando muchísimo, y sobre todo pues, con la compañía que tenemos. Muchísimas gracias, Giorgio.
Pues nada, agradecerte a ti una tarde más, un miércoles más, que estemos aquí disfrutando contigo, también con los invitados, y la verdad es que aprendiendo mucho de ti, de tu presencia, de tus conocimientos y sobre todo de tu gran sabiduría.
Muchas gracias, Giorgio, y muchas gracias también a Sergio por haber estado hoy con nosotros.
Encantado, y muchas gracias de permanecer aquí un día más en Huelva y sobre todo alrededor de vosotros, que sois grandes y bellísimas personas. Y lo dicho, aquí cuando cada vez que vuelva, pues podéis invitarme para hablar de cualquier tertulia. Sabes que yo acepto tu invitación, Tony y Giorgio, y esperamos que nos podamos ver pronto.
Pues así será, porque ya sabes, esta es tu casa, como la de todos ustedes que nos están escuchando. Señoras y señores, se ha acabado el tiempo por hoy, pero ya saben que pueden conocer toda la información de Huelva solo aquí, en Palmas por Huelva.
Recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá. Y con la bendición de tus ancestros llegarás.
Si quieres saber toda la actualidad sobre las costumbres y tradiciones de nuestra tierra, no te puedes perder nuestro programa, solo aquí, en Palmas por Huelva.